Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Consejo Permanente de la OEA discute violencia en Nicaragua a 3 meses del inicio de las protestas. Resultados a largo plazo traerá encuentro con Putin, asegura presidente Trump en respuesta a duras críticas. Un fallo contra Google podría elevar la tensión entre Washington y Bruselas, según analistas. Y la crisis de Venezuela ante la Corte Penal Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Por una amplia mayoría, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que condena la violencia en Nicaragua. El documento urge al gobierno de Daniel Ortega a la búsqueda de una salida dialogada a 3 meses del inicio de la crisis. Establecemos contacto con Jorge Agobián, quien siguió de cerca el desarrollo de la sesión. Jorge, ¿qué implica la aprobación de este documento y cuáles son los alcances?
Así es, Belén. Esta aprobación de esta resolución el día de hoy en la Organización de Estados Americanos ocurre en el día en el que se cumplen 3 meses de las protestas en Nicaragua y ocurre también luego de que se cumpla ya 4 sesiones que convoca la organización para discutir sobre la situación en Nicaragua. Es importante destacar que 21 países apoyaron esta resolución, solo 3 países estuvieron en contra y al menos 7 países se abstuvieron. Y esta resolución de 8 puntos, lo que busca es de alguna manera fortalecer las instituciones en Nicaragua y de alguna manera apoyar para que el gobierno del presidente Daniel Ortega pueda aceptar la planeación de un calendario electoral para llevar a cabo elecciones en ese país, así como de alguna manera evitar los violentos choques entre grupos policiales, parapoliciales y los grupos opositores. Conversamos hace minutos con el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos y él aseguraba que es un éxito para el pueblo nicaragüense la aprobación de esta resolución.
No, es un triunfo para el país nicaragüense. Hoy la comunidad internacional ha reaccionado que estamos apoyando a la comunidad internacional, la comunidad internacional está apoyando al pueblo nicaragüense. Estamos al tanto de lo que está sucediendo, la masacre por el gobierno. Estamos respaldando al pueblo de Nicaragua.
También escuchábamos al canciller de Nicaragua, Denis Moncada, quien propuso un proyecto de resolución que fue negada por la mayoría, al menos 20 países se dijeron que no están a favor de esta resolución, que de alguna manera llamaba terroristas a los manifestantes opositores que se encuentran protestando en Nicaragua durante 3 meses. Esto fue parte de lo que dijo el canciller Moncada.
Pues nosotros esperamos que el gobierno de Nicaragua atienda todas estas exhortaciones para que se corrija esa violación de derechos humanos, para que se acuda al diálogo sin estigmatizar a los opositores ni a los manifestantes. Creo que de ninguna manera contribuye al diálogo el hecho de que se criminalice o se estigmatice la protesta. Trátese del clero, trátese de los estudiantes, porque es con esos sectores con los cuales hay que establecer un diálogo abierto y de buena fe.
Escuchábamos al canciller de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, uno de los países que también trajo a votación este proyecto de resolución. Y ahí para finalizar, Belén, puedo comentarte que esta discusión del día de hoy estuvo bien acalorada. Vimos cómo países como Venezuela y Bolivia buscaban bloquear la votación de este proyecto de resolución que al final fue aprobado por una mayoría de 20 países.
Jorge, muchas gracias. Y mientras la presión internacional aumenta desde Washington sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega, también la violencia no cesa en Nicaragua. Este miércoles se cumplen 3 meses de la violencia en Nicaragua que ha dejado más de 280 muertos, pero lejos de mejorar el conflicto parece profundizarse. Recientemente fuerzas progubernamentales atacaron la zona de Masaya, uno de los focos álgidos de las protestas.
El escenario de violencia en Nicaragua parece extenderse. Hace tan solo horas, el primer bastión liberado durante la Revolución Sandinista, símbolo del gobierno de Daniel Ortega, la zona de Masaya, fue atacado por fuerzas progubernamentales contra la oposición que se ha mantenido en protesta desde el mes de abril.
Monigó un pueblito que está en el centro del municipio de Masaya, 20 kilómetros de la capital, fue atacado por más de 1.500 efectivos paramilitares a vista y paciencia de todas las autoridades de nuestro país. Lo que estamos viviendo claramente son crímenes de derecho internacional, sean tipificados como genocidio o como crímenes de lesa humanidad.
Uno de los instrumentos de protesta son las barricadas. Edipcia Dubón, activista nicaragüense y defensora de los derechos humanos, en entrevista con La Voz de América, explicó lo que representan las barricadas, conocidas en su país como tranques, lugares donde se han concentrado los manifestantes y donde se realizan los principales ataques en contra de los opositores.
Mira, lo que pasa es que las barricadas es el medio de protección que han encontrado los ciudadanos para poder ponerle distancia a los grupos paramilitares que acechan los territorios donde la ciudadanía se está manifestando.
En cuanto a la reacción internacional, en un comunicado, la Cancillería de Nicaragua calificó como parcializadas las declaraciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que denunció que la ley sobre terrorismo aprobada por el Parlamento oficialista puede usarse para criminalizar la protesta. Este tipo de declaraciones los convierte en cómplices de las acciones que grupos terroristas han llevado a cabo, asesinando nicaragüenses y destruyendo nuestro país con miras a derrocar a un gobierno constitucional, dice la nota. José Perralete, Voz de América, Miami.
Más adelante, presidente Trump responde a las críticas tras encuentro con Putin y las implicancias de un millonario fallo contra Google.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La cumbre entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin sigue en el centro de las discusiones. Mientras, por un lado, el mandatario estadounidense augura resultados a largo plazo, los republicanos en el Capitolio advierten sobre las intenciones de Rusia.
Dos días después del encuentro que encendió el clima político estadounidense y las sucesivas reacciones, aún se discute al presidente Donald Trump y su apoyo a Rusia. Hoy, después de haberse retractado ayer, el presidente estadounidense declaró que habló con Putin sobre la situación.
No está feliz por eso y no debería estarlo, porque nunca ha habido un presidente tan duro con Rusia como he sido yo.
Entre tanto, los líderes del Partido Republicano en el Congreso, Mitch McConnell y Paul Ryan, frente a las palabras del presidente, precisaron su posición con respecto a Rusia.
Pienso que los rusos deben saber que muchos de nosotros entendemos lo que pasó en 2016 y que es mejor que no ocurra en 2018.
Dejando abierta la posibilidad de ulteriores sanciones, según Ryan, a pesar de la necesidad de mantener las buenas relaciones entre los dos países.
Rusia es un gobierno amenazado. interesante que no comparte nuestros intereses y no comparte nuestros valores.
Sobre la relación con sus aliados de la OTAN, Trump ha definido como un suceso su encuentro con ellos, no obstante su solicitud de más inversiones en defensa. Pero según algunos analistas, los europeos están conmocionados por la retórica contrastante de Trump hacia la OTAN y Putin.
Temo que lo que van a interpretar es el hecho de que las garantías de seguridad de Estados Unidos no son tan firmes como han sido en el pasado.
Sin embargo, otros expertos recuerdan que el apoyo estadounidense a la OTAN no ha cambiado y que sus inversiones han subido para defenderse de Rusia. Además, señalan que muchos países esperarán los hechos futuros para entender si el orden mundial ha cambiado o no. Lina Correa, Voz de América, Washington.
Una multa de casi 5,000 millones de dólares impuso la Unión Europea a la compañía de tecnología Google por incumplir leyes de competencia. Expertos analizaron el tema y explicaron que aunque la medida es para beneficiar a los usuarios, ellos podrían ser los más afectados.
Este es un pleito que tomará años, así lo asegura Jeff Claver, analista de tecnología en Cupertino, California, que señala que mirando a futuro la medida es negativa.
Existe un riesgo muy grande de que, a través del juicio que se hace, en realidad el consumidor sea el que sufra, y este es el problema más grande.
Según explicó desde Ibiza el abogado de asuntos tecnológicos Sergio Carrasco, el valor de las importaciones subirían para la empresa, por lo que resultaría más costoso adquirir un teléfono Android en territorio europeo, y añadió otras posibles consecuencias.
Que no traiga preinstalado el buscador, que no traiga preinstalado Chrome, que no traiga preinstalado Google Maps y que luego el usuario las tenga que instalar.
El letrado además resaltó que la decisión solo busca abrir la competencia y que nada tiene que ver con que Google sea una empresa estadounidense.
Esa posición dominante que Google tiene claramente, porque el 95% de las búsquedas en Europa se hacen a través del buscador de Google, son muy distintas. Europa garantiza muchísimo más la posibilidad de que entren nuevos competidores y de que no se pueda abusar de esta posición dominante.
Claver, por su parte, resalta que empresas ya grandes en el mercado, como Apple, pueden beneficiarse con la medida.
Aquí hay un riesgo muy real, que si bien la Unión Europea está tratando de actuar en el mejor interés de los consumidores mediante la implementación de estas medidas, termina reforzando la posición de otros competidores en este campo, y Apple es en realidad un gran contendedor que puede beneficiarse significativamente.
Google, que ha limitado su pronunciamiento a una publicación del presidente de la compañía en un blog, señaló que apelará a la decisión. Mientras tanto, tiene 90 días para que haga las modificaciones correspondientes, de lo contrario se enfrentarían además a otra multa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve, la crisis de Venezuela en la mira de la justicia internacional. Y el exilio venezolano no conoce distancia.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Asamblea Nacional de Venezuela elevó un nuevo pedido a la Corte Penal Internacional para que investigue la grave crisis humanitaria que atraviesa el país. Nuevos documentos que sostienen el pedido fueron presentados por la Asamblea Nacional.
Documentos que demuestran presuntos actos contra los derechos humanos en Venezuela serán entregados a la Corte Penal Internacional por la Asamblea Nacional. Parte del informe del Parlamento elaborado por el Comité de Política Interior fue una contribución al informe sobre violación de derechos humanos elaborado por la Organización de Estados Americanos.
Tras la acción de la Asamblea Nacional, el parlamentario opositor José Guerra manifestó su respaldo a la medida.
En Venezuela mataron más de 150 personas y hay crímenes de lesa humanidad y eso es competencia de la Corte Penal Internacional. Nosotros apoyamos totalmente esa solicitud.
El analista político Nickmer Evans, por su parte, destaca que efectivamente se han violado derechos fundamentales, al tiempo que advirtió a la comunidad internacional que esté atenta para que no ocurra una situación similar en países de la región.
En todo caso, la reflexión es para que en el contexto internacional profundicemos la conciencia de que el hecho de lo que le está sucediendo en Venezuela es un hecho que es absolutamente atroz, que apenas ahorita tenemos una pequeña referencia, que es la referencia de Nicaragua, pero el gran precedente fue el gobierno de Maduro en el 2017 en relación con los asesinatos y este tipo de gobierno en América Latina que quiere imponer a la fuerza la posibilidad de la preservación del poder.
No obstante, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, dominado por magistrados oficialistas, Michael Moreno, destacó que en Venezuela se respetan los derechos humanos y ratificó su compromiso por defender la Constitución y la justicia del país.
Comparto con ustedes ante nuestro Padre Libertador y le doy mi palabra de seguir fiel la Constitución y las leyes y no permitir que la justicia venezolana sea secuestrada por otros intereses distintos a proteger nuestra nación. Y permitirle dejarle a nuestros hijos un país para ellos y para las futuras generaciones.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La crisis venezolana ha hecho emigrar a la población a los lugares más inhóspitos y remotos del mundo. Como nos cuenta Jacopo Luzzi, quien fue hasta Islandia, cerca del Ártico, para conocer cómo viven los venezolanos en el exilio.
Casi 3 millones de venezolanos han dejado el país en los últimos 20 años, afirma ACNUR, desplazándose a todo el mundo. También en Islandia, una isla entre Europa y América del Norte, donde vivir no es fácil, a causa del clima riguroso y una alternancia de día-noche desbalanceada que, por la mayoría del año, afecta las horas de luz.
Hemos visto que la población venezolana aquí en Islandia ha crecido mucho.
Sileta ha vivido en Islandia por más de 16 años, a donde se mudó por amor. Pero en los últimos años, cada vez más venezolanos han dejado su país y sus familias para encontrar una vida mejor aquí, y todos buscando la misma cosa.
Seguridad, el país más seguro del mundo, fue lo primero que me llamó la atención. Venir de Venezuela acá fue un alivio total, poder caminar en la calle sin miedo.
Hugo trabajaba en una empresa privada de servicios petroleros en Venezuela y su vida aún no había sido afectada por la crisis. Sin embargo, no veía un futuro para él allí y por esa razón vendió todo lo que tenía y vino a Islandia como estudiante, donde hoy realiza una maestría en geofísica y energía geotermal. Completamente otro mundo.
Y de repente estas tormentas con la nieve pegándote en la cara, que tuviera que sostenerme de cualquier cosa que tuviera la mano en la calle para poder caminar, porque si no el viento me llevaba hacia atrás de nuevo.
Como periodista de noticias criminales, Joanna trabajó muchos años en Venezuela cubriendo las protestas. Fue amenazada y asistió a la violencia de la policía contra los manifestantes. Eso la convenció a irse y a cambiar totalmente su vida en 2014, empezando a trabajar en el mundo de la restauración hasta llegar a ser jefa de turno en un restaurante italiano de Reykjavik. De hecho, a otra venezolana, Islandia le recuerda mucho a la Venezuela del pasado.
Pero en cierta forma me hace recordar en los momentos en que Venezuela estaba muy bien y que teníamos todo.
Yunedi fue una de las últimas venezolanas que llegaron a Islandia casándose con su marido islandés después de haberlo conocido en Facebook y encontrado en Venezuela, donde se enamoraron. Yunedi tiene las ideas claras. Su futuro está en esta tierra.
Los venezolanos que viven aquí en Reykjavik no regresan a su país desde años, sobre todo porque tienen miedo, miedo de que algo malo les pueda pasar una vez allí, que no les permitan salir, que puedan perder en un segundo todo lo que han logrado en Islandia.
A mi papá no lo he visto más, a mis hermanos no los he visto más, ni a mis abuelos. Mi hermana está a punto de dar a luz a su segundo hijo y tampoco voy a tener la oportunidad de conocerlo en algún panorama pronto.
El exilio no es fácil, pero los islandeses, a pesar de una reserva inicial, son muy amigables y cordiales y están abiertos a otras culturas.
Ellos han cambiado mucho en ese aspecto. Cuando no habían extranjeros, ellos eran un poco más cerrados, pero a medida que han entrado personas de todo el mundo, o sea, ellos se han abierto un poco más a la cultura de otras personas.
Los venezolanos de Islandia sufren viendo lo que está pasando en su país, una crisis que no parece tener un fin.
Que lo que están pasando allá no es normal, porque mucha gente se ha acostumbrado a lo que está pasando en esa situación. Y solo falta cruzar unos pasos la frontera y verán que el mundo no es así como lo están viendo ellos.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Reykjavik, Islandia.
Obras de arte inestimables, dañadas por el fuego y el abandono, se refaccionan con amor en el único hospital de restauración de arte conocido en Perú. Los pacientes, pinturas y esculturas de la época colonial que datan de hace más de 300 años.
Un equipo de especialistas dedicados trabaja para restaurar invaluables obras de arte en Cusco, Perú, después de siglos de abandono. El Centro de Restauración del Ministerio de Cultura abrió sus puertas en 2003 y dice ser el único de su tipo que opera en Perú. Entre 2015 y 2017 recuperó más de 500 pinturas, esculturas y piezas de cerámica, dice Nidia Pérez, directora del equipo.
La finalidad de nosotros es poner en valor, recuperar, para que podamos también sensibilizar a la comunidad, al público, a la feligresía, para que mantengan y preserven estos bienes culturales de muchísimo valor cultural.
Los equipos del centro de más de 50 conservacionistas portan máscaras quirúrgicas y usan tecnología moderna para descubrir imágenes que se han desvanecido conforme avanza el tiempo en lienzos que tienen un promedio de 300 años. El centro recibe llamadas de ayuda de pequeñas iglesias en remotas aldeas andinas que han existido por siglos y muchas de las pinturas han sobrevivido reparaciones imperfectas por manos desentrenadas, afirma Erwin Castilla, director del equipo de conservación.
Con los estudios que nosotros realizamos de rayos X, también tenemos ahí rayos UV, ahí aparece en la morfología, aparece en el diseño, incluso hasta aparece en sus primeros bocetos, todo aparece.
Una pintura restaurada por el artista indígena Diego Quispe Tito fue quemada en un incendio en 2016 en la iglesia de San Sebastián, en Cusco, junto con más de 30 obras. Las autoridades estiman pérdidas por ese incendio de casi 2 millones de dólares. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. En segundos, alternativas contra la mortalidad materna y tecnología autónoma para automóviles clásicos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
acuerdo de libre comercio por más de 1,2 mil millones de dólares firmaron la Unión Europea y Japón para eliminar los aranceles aduaneros en casi todos los productos que intercambian. El convenio cubre un tercio de la economía mundial y ocurre en momentos de creciente proteccionismo comercial. Una de cada 27 mujeres muere por complicaciones del parto en Etiopía, una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo. Para abordar ese problema, se habilitaron casas de espera para la maternidad para mujeres que viven en zonas remotas.
Ms. Gibby Wainey se está recuperando en un hogar de espera de maternidad en la región norteña de Tigray, en Etiopía. La joven de 19 años perdió recientemente a su bebé después de un trabajo de parto prolongado y tuvo que someterse a cirugía.
Hubiera perdido la vida si hubiese intentado dar a luz en casa y no hubiera recibido el tratamiento y la atención necesarios en el hospital. Mi casa está a una hora en coche de aquí.
Para ayudar a mejorar la salud de la atención materno-infantil en áreas remotas, el gobierno de Etiopía y la Organización Internacional de Voluntariado Voluntary Service Overseas establecieron unas 20 maternidades de espera en todo el país, donde las mujeres embarazadas, especialmente las de alto riesgo, pueden tener acceso a la atención médica adecuada.
Este hogar de espera de maternidad es esencial para esta área porque tenemos personas que viven en partes muy remotas, que podrían estar trabajando fuera de la cobertura de la red de telefonía móvil o que les es difícil llegar en ambulancia.
Hay planes para expandir el programa de hogares de espera de maternidad en un futuro cercano, para acomodar a más mujeres embarazadas y brindar atención prenatal y postnatal especializada en regiones remotas. Henry Llanos, Voz de América.
Científicos de la Universidad de Cranfield en el Reino Unido se han asociado con una firma de ingeniería para adaptar un automóvil clásico con tecnología autónoma con éxito. Los ingenieros esperan adaptar esta tecnología para uso industrial.
Este clásico Ford Mustang de 1965 en realidad se conduce solo, lo que podría explicar el ocasional error. Detrás del volante, puramente como medida de seguridad, está el Dr. James Brighton de la Universidad de Cranfield. Trabajando con la empresa de ingeniería Siemens, Brighton y su equipo adaptaron el Mustang antiguo con un conjunto de tecnología autónoma.
Tenemos una mezcla de diferentes sensores que lo están ubicando en el espacio. Tenemos que analizar la fusión de diferentes sensores y luego encontrar un algoritmo que determine el mejor sentido de lo que todos te están diciendo que intentes y tomes la mejor decisión en cualquier momento.
Más de 50 años de conducción le habían dado al automóvil algunas peculiaridades de manejo inusuales. Siemens dice que el proyecto demuestra el potencial de los sistemas autónomos para ser retroadaptados para aplicaciones industriales.
Queremos ayudar cada vez más a aplicar la autonomía a los entornos de fábrica. Podría ser para otros grandes entornos industriales, canteras, por ejemplo, donde se podrían tener vehículos autónomos y allí la oportunidad de retroadaptar autonomía en esos entornos.
El Mustang fue desafiado a completar el famoso curso de Hill Climb. A pesar de la extraña corrección de la dirección, el automóvil completó con éxito la pista de casi 2 kilómetros sin incidentes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una tradición que data de cientos de años, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Un grupo de navegantes dedicados se embarca en la tarea de rescatar cisnes del río Tames con fines conservacionistas. Esta tradición, que proviene del siglo XII, ha logrado preservar a los cisnes, cuya población ha estado en riesgo en los últimos años. Les informó Belén Mora.